Ya hace un tiempo que hemos tomado contacto para conocer la organización La Poderosa, que, como les decíamos, es una organización que nace en Argentina, que nace en Villas de Buenos Aires y que luego su modelo y su organización se expande a otros lugares. Estuvimos comentando que fue ahora, hace poquito, a fines de julio, este encuentro de asambleas de base en Porto Alegre, que reunió a 93 asambleas sociales de 12 países. Uno de ellos fue Uruguay. Y estamos ahora en contacto con Shirley Medina, más conocida como Pelusa. Bienvenida. Se cortó la llamada, vamos a volver a intentar el contacto. Vamos a estar conociendo de la mano de Pelusa también cómo se conformó la organización en Uruguay, más precisamente en Montevideo. Ella viene trabajando hace bastante tiempo y ahora sí recuperamos la llamada, le damos la bienvenida. Pelusa, ¿nos escuchás bien?
Buenas tardes, sí, estoy aquí.
Ahora sí. Muy bien, estábamos contando un poco sobre los últimos acontecimientos de este encuentro de Porto Alegre, pero queríamos aprovechar que estábamos en contacto para que nos contaras un poco más desde el principio, cómo se empieza a dar la organización en Isla de Gaspar, que es de donde sos tú.
Sí, desde el 2014 estamos vino La Poderosa a instalarse aquí en Uruguay. Es un movimiento es un movimiento villero que se formó en 2006 en Argentina. Aparte de estar allí, tenemos está en Uruguay, en Brasil, México, Honduras, Bolivia, Perú, bueno, acá, como dije, Uruguay, Chile, Paraguay, o sea que ya está en 12 países latinoamericanos. El foro fue muy importante, uno viene con un aprendizaje muy bueno. Allí se pelea por los derechos de todas y todos, hay un movimiento de mujeres, tenemos cultura, todas las culturas, el mercadeo en las redes, economía popular,
tuvieron una preparación también, distintos talleres de formación, de intercambio.
Exactamente.
Y encontrarse con asambleas de otros lugares también.
Exactamente, sí, con 96 asambleas de toda la región, ¿no? Uh-huh. 96 solamente son de Argentina. Uh-huh. 96 asambleas de base. El hecho es que, bueno, si uno se enriquece de experiencias, se aprende a luchar por los derechos de todas y va marcando un camino, ¿no? Allí estuvo el hermano de Santiago Maldonado, estuvo Manuela, es una señora que se tira presidenta de Brasil. Estuvo también Guillermo Boulos, que es otro candidato a la presidencia de Brasil. Estuvo Esquivel, el Premio Nobel de la Paz. O sea que estuvo muy bien organizado, hubieron varios, allí hablaron y dieron su conocimiento para que uno fuera aprendiendo mucho más, ¿no? Eso estuvo muy bueno, aparte de todo lo que se está haciendo en Argentina, en los demás países, y lo que se hace acá en Uruguay.
¿Qué es lo que tienen en común, más allá de quizás las diferencias que pueden ser, sí, culturales, cuando hablamos, por ejemplo, de la cultura villera, de distintos lugares, pero ¿qué tienen en común, sobre todo entre las distintas asambleas? ¿Cómo lo ves vos y cómo fue también ese contacto con tan cercano con la gente de Argentina?
Y prácticamente es en mayor o menor medida las necesidades son prácticamente casi iguales. Uh-huh. El contacto fue muy bueno porque la experiencia vos la vivís boca a boca, es diferente por las redes o por el teléfono que hablarlo personal, ¿no? Uno intercambia las necesidades y las experiencias de cada uno. Allí se aprendió un montón, hubieron varios paneles durante estos 3 días de tierras y vivienda, hubo de educación popular, economía popular, movimiento de mujeres, materia baja, estuvo muy enriquecido todo esos paneles, ¿verdad?
Bien, empecemos también a contarle un poco a la gente que no conoce el proyecto acá en Uruguay. Surge en el asentamiento Isla de Gaspar, que es un asentamiento que se ha ido realojando, pero que tiene una historia bastante más lejana que de los últimos años. ¿Hace cuánto que tú estás allí?
Yo acá hace más de 40 años, yo vine en el año 73, vine a vivir al barrio porque no, por problemas económicos, ¿no? Pero este asentamiento es el más antiguo dentro de Montevideo.
¿Dónde vivías antes?
Y vivía para Jardines del Hipódromo. Uh-huh. Entonces, bueno, aquí cuando yo vine no había luz, no había agua, no había calles. Los chicos prácticamente iría un 25-30% a la escuela, ni pensar de que fueran al liceo o a la UTO. Había muchos clasificadores, que en aquellos momentos se llamaba el Pichi. Acá se le decía cantera de los presos, porque la ex cantera de los presos del lugar. Y bueno, en plena dictadura no se podía reclamar ni pedir nada, ¿no? O sea que cuando se volvió de nuevo a la democracia fue cuando se empezó a trabajar para poder mejorar la calidad de vida de los vecinos, sobre los cuales uno trató de hacerlo lo más posible, cosa que no nos... se nos cerraban las puertas, todos promesas, pero no accedían a darnos lo que nosotros necesitábamos. Así que desde el 2005, con el cambio de gobierno, trabajamos muy duro, conseguimos anteriormente en el 87, con vuelta a la democracia, se nos colocó la luz, Sanguinetti hizo una amnistía y uno hacía un mapita de cuánta luz iba a usar en su casa, ibas a la luz, te pagaba 50 pesos y después te colocaba la luz, que eso fue en mediados del 86, 85, y recién colocaron las primeras columnas en el 87, que fuimos favorecidos 7 vecinos que fuimos los que pudimos pagar la instalación de la luz, que en aquel momento salía 3.500 pesos, 4.000. Era mucho dinero por las necesidades que había, ¿no? Y bueno, y después conseguimos el agua en el 90. Conseguimos la calle, conseguimos que Tabaré Vázquez nos sacara un basural que teníamos adentro de del asentamiento, que medía más de 2 metros, y bueno, y de a poquito fuimos consiguiendo cosas, pero no se hacía una regularización o algo sobre el barrio, que era lo que se estaba necesitando. En el 2005 comenzamos a perseguir a Ricardo Erlich, que era el intendente del momento. Lo perseguíamos por todos lados, pidiéndonos que que viniera al barrio. Él nos atendió varias veces en la intendencia, nos trajo un montón de mejoras como limpieza, hizo zanjas para que no se inundaran las casas, pero nosotros lo que queríamos era que se hiciera un proyecto y que ese proyecto volviera a estuviera el intendente o quien fuera, siguiera con ese proyecto, porque todos estos años lo que se hacía era eso, proyectos que no se firmaban y había que volver a empezar cada 5 años nuevamente. Conseguimos que Erlis viniera al barrio, que viera nuestras necesidades y el compromiso de formar un proyecto para que se pudiera, hacer una regularización o una relocalización, que fue lo que hubo, porque en el barrio hay plomo y muchos chicos tienen parásitos, un 65% de chicos con parásitos y hay un 0,3% de chicos que tienen plomo, en la cual se trabajó con los chicos esos para que pudieran dar vuelta a la página, ¿no?
¿De cuántas personas estamos hablando? ¿Cuántos niños para ese entonces?
250 familias en el 2005, 250 familias, un alrededor de 1.600 mayores y adultos y unos 780 niños que habían en ese momento. Estoy hablando censo 2005. Conseguimos que se firmara ese proyecto en el 2010, el 26 de febrero. Ahí tuvimos que comenzar una nueva pelea presionando para que se empezara a trabajar con nosotros, porque la lógica, se cambian los gobiernos, cambia todo. Así que tuvimos que esperar las elecciones de la intendencia y empezamos a presionar a Ana Olivera, que era la intendenta elegida. Así que le mandamos cartas, le pedimos saber con quién íbamos a trabajar, mandamos una, mandamos dos, los vecinos querían ir a hacer piquete, y yo decía, vamos a tratar de terminar con todo lo legal y después, vemos lo que hacemos. Pero está, uno iba y siempre el no, o no sabemos, no te dan una respuesta, yo como que medio me había enojado, que era la que estaba sosteniendo los vecinos, entonces dije, vamos a hacer una tercera y última carta. Si no tenemos una respuesta, lo que podemos hacer es ir mayores de edad, porque somos responsables de nuestros actos y dichos, y vamos entonces a la intendencia y hacemos un caceroleo. La organización del barrio, que se llama Por un Mañana Mejor, votó que sí, se hizo la carta, se le explicó lo que se estaba haciendo, se le mandaron las fotocopias de las cartas ya anteriores mandadas, y al final de la carta se le puso: el que avisa no traiciona. Eso fue un día viernes, y el martes siguiente Ana Olivera me llama personalmente y me dice que iba a tener una reunión. Yo pensé que eran mentiras, que no era Ana Olivera, le dije si era una broma para Videomatch, y me dijo no, Pelusa, estamos hablando en serio. O sea que empezamos a reunirnos con Susana Camarán, que era la alcaldesa en ese momento, y con Noemí Alonso, la Pola Alonso, que era la directora de Desarrollo Urbano. O sea que desde el 2011 hasta el momento hemos seguido trabajando arduamente. Recién en el 2013, en el 2011 nos pidieron, eligieron 12 familias para que fueran a casa usada, en la cual yo entraba, había que firmar un contrato en la cual decía que comprabas la casa y tenías 10 días para mudarte. Cosa que, yo no lo firmé, dije que no lo iba a firmar porque no me iba a mudar todavía, que hasta que no se fuera el último vecino me iba a quedar, porque era un compromiso que yo había tenido con mis vecinos y los cuales yo iba a acompañar hasta el último momento, pasara lo que pasara. Y aquí estoy con ellos, ¿no?
Shirley, ¿cómo te va? Quería preguntar bien de qué se trataba ese proyecto firmado en el 2010. Es un proyecto de realojo, básicamente.
Es una relocalización total de las 250 familias que viven en este predio, que tiene 7 hectáreas, uh-huh, en la cual esperamos que este mes quede totalmente vacío y puedan empezar a trabajar el parque que se va a hacer aquí en este lugar.
Bien, y el realojo, ¿hacia qué zona nos podrías explicar? ¿Hacia qué zona específicamente es?
Mira, en el 2013 se fueron 30 familias a Zulfelden y Camino Carrasco. Uh-huh. En el 2016 se fueron 5 familias a la calle Fray Ventos. En el 2017, en abril, se fueron... No, en 2016, en abril 2016, se fueron 27 familias a Capitán Duarte 1, que sean Capitán Duarte y Ciudad Sur, aquí en Malvin Norte. En diciembre de 2017 se fueron 20 familias más al mismo lugar, a Capitán Duarte y Ciudad Sur. O sea que ahí hay un 47 familias. Y ahora el 22 de junio se mudaron 39 familias a Zulfelden y Flamarión.
Bien.
Quedan 50 familias en el barrio, en las cuales se van a Cochabamba y Sebastopol. Es un trabajo de hormigas, la burocracia es claro, bastante difícil. Hay 90 familias que se fueron a Casa Usada. Y bueno, se ha ido trabajando con ellos. La Poderosa está trabajando, estuvimos trabajando primero con los chicos acá en Isla, con este realojo, con esta expansión de chicos. Los chicos que están trabajando hoy en La Poderosa están con los chicos de Capitán Duarte, Ciudad Sur. Allí tienen juegos, lectura. Bueno, tratamos de ayudar y darles algo, alguna merienda en la tarde. Ahora estamos trabajando para festejar el Día del Niño, así que aceptamos donaciones de todo tipo.
Bien.
Tenemos el Facebook, La Poderosa Uruguay. Allí pueden entrar y fijárselo en qué estamos y qué es lo que se hace.
Por ejemplo, para hacer donaciones se pueden comunicar por el Facebook de la Poderosa Uruguay.
Exactamente, se pueden comunicar a través del Facebook de La Poderosa Uruguay. Y bueno, también les puedo dejar mi teléfono para que se comuniquen con... Todas las donaciones son muy buenas.
Bien.
Bueno, hoy se hace una marcha por Santiago Maldonado a partir de las 18 horas, frente al consulado de Argentina. Uh-huh. Así que en esto estamos trabajando muy duro. Todos los chicos que fueron vinieron enriquecidos. Para ellos era la primera vez que iban al foro de La Poderosa. El mío ya era el segundo, porque en septiembre fui a Cuba. Así que bueno,
bien, quería preguntarte, sí, porque más allá de el avance, las novedades que ha habido con respecto a los realojos, quería preguntarte cuál es la situación actual, cuántas familias, en qué situación está ahora este tema, y bueno, y también qué implica un realojo, en términos de no ya capaz de cuestiones de vivienda, sino también sociales, pienso en todos los cambios que tiene una familia cuando se tiene que mudar.
Y sí, el cambio, mira, aquí trabaja un equipo multidisciplinario, psicólogas, asistentes sociales, hay una arquitecta, un ingeniero, un abogado. Cuando están pronto algún conjunto habitacional, se hace un sorteo para ver qué familias son las que van, entonces se empieza a trabajar con ellas durante... Cada 15 días se reúnen estas familias con el equipo y la organización, y ahí se le tiene que explicar que tienen que ir a pagar luz, agua e impuestos, que no se debe prender la radio a todo volumen como lo hacen acá, que para hacer alguna edificación hay que pedir permiso. No se olviden que son familias que tienen que tener un cambio de 360 grados. Sí. En el asentamiento hacen y deshacen cuando quieren. Al ir a vivir en un conjunto habitacional ya no se puede, hay que respetar el vecino. Entonces el cambio es muy bueno, pero implica un montón de cosas que ellos no estamos acostumbrados a hacerlo. Por suerte puedo decir que hasta ahora ha salido todo bien, la gente ha cumplido con lo pactado, Y bueno, esto se fue haciendo todo este tiempo. Ahora estamos reuniendo con las 50 familias que quedan en el barrio, que se van a Cochabamba y Sebastopol, que supuestamente después del 15 de agosto sería la mudanza, serían los últimos. No tengo bien la fecha todavía, pero en cuanto la tenga les aviso. Ellos van para ese lugar y bueno, cada 15 días también nos reunimos con ellos. Los vecinos han trabajado también porque han hecho losetas para los caminos de las veredas y las entradas de las casas. O sea que en esa casa también parte de su trabajo, ¿no? Como una ayuda mutua. Claro. Y bueno, y acá supuestamente dice que van a hacer un parque, en lo cual lo que hemos pedido es que se hiciera en lo posible, así sea un largo plazo, un anfiteatro. Bien. con el nombre del asentamiento, porque la cultura tiene que estar en el barrio y realmente en el barrio no hay un anfiteatro para... Hay muchas comparsas, en las murgas y todo eso que es muy nuestro, ¿no? Es nuestra cultura, claro. Para que eso siga en el barrio.
Bueno, Pelusa, Shirley y Medina, te agradecemos muchísimo estos minutos en la trama y recordamos para quienes quieran hacer donaciones que está para el Día del Niño, de juguetes y eso, todo es bienvenido. Está disponible la página en Facebook de La Poderosa Uruguay, La Garganta Poderosa Uruguay creo que es.
La Poderosa Uruguay.
La Poderosa Uruguay solo, bien. Y bueno, estamos atentos también para otras iniciativas para difundir.
Bueno, muchísimas gracias, agradecidos este espacio que nos dieron para conocer el trabajo que hace La Poderosa en Uruguay. Y bueno, estamos cuando quieran acercarse y ver el trabajo que hacen los chicos, los sábados a partir de las 14 horas estamos en Capitán Duarte y Ciudad Sur. Allí trabajamos con las familias realojadas en ese lugar.
Muy bien, muchas gracias y éxitos.
No, gracias a ti.